En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Tenemos 4 minutos por delante para ponerte al día de la actualidad eclesial en Andalucía y empezamos contándote que esta semana se bendecía e inauguraba el economato diocesano en Motril, ya presente en Granada para ayudar a las familias en la cesta de la compra, especialmente en la costa granadina. Tiene más detalles Paqui Pallares.
El economato diocesano está impulsado por el arzobispado y gestionado a través de las Cáritas Interparroquiales y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril. Cáritas se ocupa de seleccionar a las familias más vulnerables y la agrupación de cofradías sufraga una parte del producto de primera necesidad. Francisco Pérez, gerente del economato de Motril, nos habla de su importancia.
Tenemos lo suficiente para arrancar. Hay que ir adheriendo a la gente porque es una obra social muy importante y más en la época en que estamos y la situación social y económica del país.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cambiamos de asunto y nos vamos a Sevilla para hacernos eco de una iniciativa que implica instituciones eclesiales con presencia en el mundo obrero, informa Pablo Enríquez.
Mañana sábado se celebrará en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla un nuevo encuentro de la Acción Conjunta contra el Paro. El acto comenzará a las 10 de la mañana y el encuentro central será la ponencia de Sebastián Mora, que es doctor en Sociología y es secretario general de Cáritas Española. La asistencia al encuentro, y esta es una de las circunstancias que comienzan a consagrarse aquí en Sevilla, será presencial. Con este son 15 los encuentros de diversa índole que se celebran en el marco de una iniciativa que cobra una evidente actualidad a la vista de los datos sobre paro y pobreza en nuestra comunidad autónoma.
Cáritas Jaén organiza este sábado la 5ª edición de su escuela de formación con el lema Una Cáritas que construye desde los derechos será en el Seminario Diocesano de Jaén, nos lo cuenta Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Esta nueva edición está dirigida a personas voluntarias y técnicas de este organismo de la Iglesia. Jornada de formación y convivencia en el que las personas que participen podrán acudir a uno de los 4 talleres programados. Derecho a la alimentación y vestido, derecho a la vivienda, derecho al empleo desde Cáritas Parroquial y derechos de la naturaleza. Nos invita a participar el animador del territorio, Sebastián Martínez.
En hacer ver a los voluntarios que no es solo cuestión de buena voluntad su voluntariado, que es necesaria una sólida formación.
No dejamos la formación, aunque ahora lo hacemos parada en Huelva para conocer los detalles de una nueva sesión de la Escuela para Catequistas, Héctor Sánchez.
La Delegación Diocesana para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado ofrecerá esta segunda sesión que tendrá lugar mañana sábado en el Seminario Diocesano sobre Catequesis y Nuevas Tecnologías. La profesora María Ángeles Triviño, del Área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva, hablará sobre las ventajas y límites de las nuevas tecnologías en el medio catequético. Por su parte, la Delegación Diocesana para las Comunicaciones Sociales ofrecerá recursos digitales y telemáticos para una sesión de catequesis.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses.
Y atención a esta noticia porque la Beata Madre Petra de San José, nacida en el pueblo malagueño del Valle de Abdalajiz, llega a los cines. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Sara, y la película sobre la fundadora de las Madres de Desamparados se estrena hoy en Málaga, lo hace con un pase especial a las 6:30 de la tarde en los cines Vialia, con la presencia del director Pablo Moreno, la madre general, Madre Paloma, y la actriz que encarna a Madre Petra, Marían Arahuetes, para la que ha sido un descubrimiento.
En esta ocasión puede trabajar sobre la vida real de una religiosa. Este tipo de historias yo creo que lo que hace es conectarnos a todos, a religiosos como no religiosos.
Es todo por hoy. Te dejo ya con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Ya en Huelva, como acabamos de adelantar en El Espejo Andalucía, mañana sábado el Seminario Diocesano acogerá una nueva sesión de la Escuela de Formación para Catequistas. Hoy estará con nosotros el Delegado Diocesano para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado, el sacerdote Juan Manuel Pérez Núñez, que nos contará precisamente los detalles de esta cita. También estarán con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con la actualidad de Cáritas Diocesana y Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Empezamos con una visita institucional de esta misma mañana.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha sido recibida esta mañana por el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Después se han dirigido al Salón del Trono, donde la consejera ha firmado en el libro de honor. Tras atender a los medios de comunicación, ambas autoridades se han mantenido una reunión para abordar temas que conciernen a las instituciones a las que representa.
Esta semana ha comenzado la visita pastoral del obispo a la Vicaría Territorial de Costa-Andévalo.
Y que ha tenido su primera parada en Alosno, Montes de San Benito y Villanueva de las Cruces, donde estará hasta el próximo domingo 6 de febrero.
La iconografía de San Sebastián en el Museo de Huelva.
El delegado diocesano para el patrimonio, Manuel Jesús Carrasco Terriza, ofreció el pasado miércoles una mirada iconográfica desde el arte a la imagen de San Sebastián, atribuida a Gaspar del Águila, del siglo XVI, en el Museo de Huelva. La conferencia estuvo centrada en la que es la pieza del mes del museo.
La Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta inaugura un azulejo conmemorativo por la rehabilitación del entorno del santuario.
El retablo cerámico, dedicado a la patrona de Huelva y que muestra el agradecimiento al ayuntamiento, fue bendecido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez.
El obispo ha dado una parada para la grabación del docudrama de los hermanos Lagares, Niebla, el último testigo de Cristo.
En un artículo en internet y bueno, vimos que era muy interesante que para la historia de Niebla y de toda la provincia de Huelva.
Es una de esas historias cinematográficas para llevarlas adelante y está basada evidentemente en buscar ese pergamino. Si al final no lo encontramos, si es verdad, si es mentira, siempre quedará ese ambiente, esa atmósfera tan bonita de ese romano que enamorado de una eriplense, es testigo de la crucifixión de Cristo, ¿no?
El Archivo Histórico Diocesano en el Obispado de Huelva recibió ayer la visita de los hermanos José y Manuel Lagares, quienes se encuentran en pleno proceso de rodaje para llevar a la gran pantalla un docudrama sobre la singular historia del soldado romano Clodio Fabato y su novia iliplense, Julia Marcela. Los cineastas, junto a los investigadores Pelayo Castillo y Juan Luis Álvarez Osorio, han sido recibidos por la técnica del Archivo Macarena Tejero y el delegado diocesano para el Patrimonio Cultural, el sacerdote Manuel Jesús Carrasco Terriza, quien ha destacado el interés de una leyenda que relaciona una inscripción de una base de una urna funeraria de Niebla con un supuesto soldado romano que hubiera sido testigo presencial de la crucifixión de Cristo y que así lo relata en una carta que dirige desde Jerusalén a su novia Julia Marcela.
La base arranca a partir de Rodrigo Caro, que es el que relaciona esa piedra con la de Italia, y a partir de ahí sale el nombre de Julia Marcela, que antes no se sabía más que Fabato, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya se elabora una leyenda muy bonita y que, bueno, que le llega a todo el mundo muy al alma, ¿no?
La consulta de algunos documentos ha llevado al equipo implicado en la realización de la filmación a hacer una parada en el Obispado de Huelva, como decimos, tal y como nos cuenta también los investigadores Pelayo Castillo y Juan Luis Álvarez Osorio.
Nosotros venimos a trabajar la parte documental, la parte de investigación documental, que nos ha acabado, ya hemos empezado en Niebla, lógicamente, y de entrada en este camino pues nos ha traído aquí al Obispado, aquí a la documentación que queremos hoy consultar, un par de documentos que nos parecen muy interesantes para la documentación precisamente de una leyenda alrededor de la que va el docudrama, que es un supuesto soldado romano que presencia la crucifixión de Cristo y le envía una carta describiéndole tanto la crucifixión como la imagen de Jesús a su novia, que era de Niebla. Esa es la misión nuestra, es pues seguir investigando, buceando en la documentación escrita que se conserva en el Obispado.
Vamos los dos de la mano en esta investigación sobre todo esto, para separar la paja del trigo y para poder llegar al fondo de la realidad de esta antigua leyenda.
Vamos ahora con algunos apuntes en torno a la Jornada de la Vida Consagrada, que con ocasión de la fiesta de la Presentación de Nuestro Señor se celebró el pasado miércoles 2 de febrero.
Confer Huelva ha iniciado una campaña para dar a conocer a las parroquias el don de la vida religiosa en nuestra diócesis, que arrancó el pasado domingo con la celebración de la misa en la Iglesia Parroquial de Santa María Madre de la Iglesia de Huelva, en la que renovaron su consagración. Ya este domingo 6 de febrero en todas las parroquias de la diócesis se leerá un comunicado elaborado por Confer Huelva para sensibilizar a todo sobre el valor y la actualidad que tiene la vida consagrada en el mundo de hoy, más allá de nuestras fronteras. De todo lo que os acabamos de contar, tenéis más información también en diocesisdehuelva.es.
Gracias, Héctor. Habrá también una ampliación precisamente por la Jornada de la Vida Consagrada en Iglesia Noticia. Te escuchamos de nuevo entonces el próximo domingo en esta Casa Cope Huelva a partir de las 9:45. Muchas gracias.
A ti.
Y ahora también, bueno, tenemos a Héctor también en la agenda, nos traerá las próximas citas, pero ahora vamos ya con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Permítanme que les recuerde brevemente aquella fábula en la que el escorpión pidió a la rana subir en ella para cruzar el río, a lo que la rana respondió desconfiada que no, que le picaría. Después de mostrarle al escorpión lo inconveniente de tal cosa por su propia seguridad y mostrarle sus mejores intenciones, la rana acepta. A medio camino el escorpión le pica y mientras se hunde le dice: ¿por qué lo has hecho? Ahora moriremos los dos. La respuesta del escorpión deberíamos grabarla en algún frontispicio o algo. No he podido evitarlo. Está en mi naturaleza. Hemos llegado a un punto en el que la naturaleza del progresismo político y la derecha acomplejada parece ser tomar las peores decisiones con las mejores intenciones. Bueno, en algunos casos ni siquiera fingen buenas intenciones. Es ir a saco a la calumnia y la difamación contra el objeto de sus odios, sobre todo si les viene bien para ocultar la espiral de empobrecimiento en la que hemos entrado. ¿A quién le preocupa el diferencial de pobreza por el alza de precios, la posibilidad de otra guerra en Europa o que seamos el hazmerreír de Occidente por la filtración de documentos secretos a la prensa? Como suele decirse, el gobierno está muy preocupado por todo eso, ¿o no? Visto que lo que más importa es quién va a ir a Eurovisión. O atacar a la Iglesia, primero con las mentiras de las inmatriculaciones, difama que algo queda, y ahora con los casos de pederastia que solo importan los que desgraciadamente se dan en las instituciones eclesiásticas. El otro 99,8% ni importan ni son urgentes. Como dice Elena Postigo, profesora de bioética, todos los abusos a menores han de investigarse, no selectivamente, y en las instancias donde corresponde judicialmente. Las investigaciones selectivas, unas sí y otras no, denotan que prevalece el interés ideológico por encima del interés superior del menor. El problema del argumento de Elena es que en el menor ha dejado de tener derechos. Si antes tenía unos derechos de especial protección por su vulnerabilidad, ahora ya puede convertirse en un medio para satisfacer las necesidades de algún adulto que crea que su vida está incompleta. Puede darse en adopción porque cualquiera tiene derecho de tener un niño. El entorno da igual. Vamos a normalizar que se pueda comprar a través de eufemismos tan curiosos como gestación subrogada. Aunque haya matices de especial discusión, en según qué casos, una vez abierta esta senda, a ver quién le pone puertas al campo. Abolida la moral antropológica, la ética basada en la razón y, para qué mencionar, la ley natural, lo que queda como fuente del derecho es el abismo de las ideologías donde todo es opinable y fruto del interés y el capricho emocional. Ya se encargan los medios de comunicación y la industria del entretenimiento de transmitirnos esa nueva moralidad tan inclusiva que excluye toda discrepancia. Sienten a sus hijos delante de Netflix, Disney Plus o cualquier otra plataforma, verán cómo maduran para convertirse en dictadores emocionales y caprichosos sin criterios racionales. O mejor, denles un móvil a temprana edad. No hay que cansarse de repetirlo. El primero de los deberes de todo hombre que se dirige al pueblo para prometerle una sociedad mejor es el de prevenirle de que tampoco será feliz en ella. Dicen que dijo Ramiro de Maeztu. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Y ya tenemos con nosotros al sacerdote Juan Manuel Pérez Núñez, que es delegado diocesano para la evangelización, la catequesis y el catecumenado, precisamente una delegación que mañana celebrará una nueva sesión de la Escuela de Formación para Catequistas. Y bueno, sobre eso le quería preguntar en primer lugar. Así que buenas tardes, Juan Manuel.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, pues tenemos esa importante cita, esa importante apuesta de la delegación diocesana. Precisamente es importante porque por esa renovación de la formación continua, ¿no?, de los agentes, en este caso, de iniciación cristiana.
Efectivamente, la formación tiene que ser una tarea permanente para todo ser humano, porque siempre hay algo nuevo que aprender en la vida, y por supuesto también para los agentes de pastoral, especialmente para los catequistas que desarrollan esa importante misión de transmitir la fe a las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues el tema de mañana, el tema central, es algo muy actual y además que tenemos muy reciente, bueno, y que ya se ha incorporado a nuestro día a día, como son los recursos telemáticos, ¿no?, y el uso de los medios telemáticos de cara a la catequesis. Desde luego, esta pandemia, si algo ha reforzado precisamente, es el uso de estos medios telemáticos, y era importante también abordar este tema con los catequistas.
Efectivamente, yo creo que el tema de la pandemia y los confinamientos pues han supuesto una prueba más de la importancia que tienen los medios telemáticos en nuestra sociedad. Han conseguido que nuestro mundo sea una pequeña aldea y que el confinamiento pues no haya supuesto pues un impedimento para que nos acercáramos. y yo creo que han sido muchísimos los ejemplos de los catequistas que han utilizado precisamente esos medios telemáticos para acercarse a los hogares de los niños y niñas, que lógicamente, al igual que todos nosotros, nos vimos en ese confinamiento obligado por esta terrible pandemia. Pero ha sido una prueba más de la importancia que estos medios telemáticos tienen, no como un fin en sí mismo, sino como un recurso más que no podemos desaprovechar en la catequesis.
Y además, algo al hilo de lo que estás comentando, no solamente esos recursos en esa circunstancia, por ejemplo, en la del confinamiento, en la que estos recursos evidentemente eran casi los únicos, ¿no?, para desarrollar la catequesis, sino que es algo que de algún modo también llegó y empezó a implantarse, pero ya para quedarse, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente.
Compaginarlo con lo que sea, quiero decir.
Compaginándolo con la labor insustituible del catequista, evidentemente, como un recurso más que ayuda a los niños y que conecta a los niños.
En la reciente visita al Límina, en la que ha participado nuestro obispo, don Santiago Gómez, él contaba precisamente que el Papa, al hablar de la catequesis, decía que, bueno, que no solamente debía ser una lección teórica, ¿no?, sino que la catequesis debería ir dirigida a la cabeza, al corazón y a las manos, ¿no? Por una parte, también se refería al corazón por esa relación afectiva, ¿no?, en cuanto al encuentro con el Señor y también en la oración. Y también a las manos, al compromiso, al también inculcar a los niños, adolescentes y jóvenes que bueno, que se puede hacer algo por los demás, ¿no? Y en todo esto, pues, tiene una labor muy importante la catequesis.
Efectivamente. Yo creo que los nuevos materiales catequéticos de hace mucho tiempo, de hace décadas ya, integra esta triple dimensión que no puede estar ausente en la catequesis. Evidentemente tiene la catequesis un contenido doctrinal que hay que transmitir a los niños, eso va más bien dirigido a la cabeza, al conocimiento, pero sí es cierto que siempre se propone ese encuentro personal con Jesús desde la oración. Desde el inicio de la catequesis tenemos que ayudar a los niños a orar. La importancia de la oración, que lógicamente hoy por hoy, pues desgraciadamente, está ausente en los hogares, ¿no? El hacer ese silencio interior para escuchar esa voz de Jesús que te invita a estar un ratito de encuentro personal con Él. Y, por supuesto, el compromiso, ¿eh? Los materiales catequéticos siempre proponen un compromiso semanal que los niños tienen que llevar a cabo y compaginar esas tres dimensiones, el conocimiento, la oración y la acción, son claves en la catequesis.
Bueno, lo hemos comentado antes, precisamente esta escuela de catequistas que acogerá mañana sábado el seminario diocesano es una apuesta importante de esta delegación, pero además tenéis otros proyectos. ¿Nos puedes contar cuáles son?
Bueno, sí, nos faltaría la tercera formación que llevaremos a cabo en el mes de abril, que cerrará estas jornadas de la escuela de catequistas, que ya tienen un sólido fundamento en nuestra diócesis. Y bueno, desde la creación nos encontramos también inmersos en una reestructuración interna, contando con los responsables de catequesis de cada arciprestazgo, en una renovación también de la catequesis de confirmación para adultos y en un compromiso con el catecumenado también. Son varios ya los adultos que nos plantean el bautizarse o jóvenes que quieren bautizarse, y estamos también perfilando ese catecumenado de adultos para responder a esas nuevas necesidades que van surgiendo.
Pues seguiremos atentos entonces a toda la labor que realiza también la catequesis y también a ese encuentro de mañana, esa formación con los catequistas, que contará además con la participación de personas que saben mucho de esto, ¿verdad?
Efectivamente. Contaremos con la intervención de María Ángeles Triviño. Ella es psicopedagoga y imparte en la Universidad de Huelva la asignatura de los TIC, de las nuevas tecnologías en la educación. Ella ha sido catequista de sus hijos, una persona comprometida que también nos va a ofrecer desde esa dimensión cristiana, pues, la importancia de esos medios telemáticos. y después contaremos pues con la... Hemos querido en estas dos jornadas de catequesis, de formación, tirar de gente nuestra, de nuestra diócesis, que están muy preparadas para esto. En la primera sesión contamos también con la ayuda de dos chicas que nos hablaron sobre la importancia de atender a los niños con necesidades educativas especiales, los niños con trastornos de hiperactividad y atención, y también contaremos con la ayuda de Rafael Benítez, que colabora evidentemente en la diócesis desde los medios de comunicación, y con la ayuda de Héctor.
De Héctor Sánchez, que tenemos aquí como
Héctor Sánchez,
en este programa.
Efectivamente.
Muchísimas gracias.
Que también trabaja con vosotros.
Pérez Núñez, delegado diocesano para la evangelización, la catequesis y el catecumenado. Seguimos hablando.
Muy bien, Saray. Un abrazo.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora ya continuamos con el espacio de Cáritas. Precisamente este 4 de febrero, Cáritas Diocesana de Huelva celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana, un día propuesto por el Papa Francisco y que la ONU declaró el año pasado. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, este día es una magnífica oportunidad para Cáritas Diocesana de Huelva porque nos permite seguir realizando esos pequeños gestos, acciones, actividades, proyectos, iniciativas y son las que nos recuerdan a todos y a todas la importancia de seguir trabajando conjuntamente desde la riqueza que supone la diversidad y apostando y soñando también por una sociedad más justa.
Este día, Peña, fue declarado el pasado año 2021. ¿Tuvo algo que ver la pandemia?
Sí, sabemos que la pandemia ha sabido sacar en algunos casos lo peor, pero en otros mucho, y con eso nos quedamos lo mejor de cada sociedad, de cada persona, y nos sigue desafiando cada día en la construcción de una sociedad más fraterna, más solidaria y que busca el bien común. Y creo que está bien remarcar que nuestra mayor fuerza al final es la diversidad que todos y cada uno tenemos y que también aportamos. Si nos fijamos en la naturaleza y en la biodiversidad, ¿no? Es fundamental para la vida del planeta y creemos que también lo es la diversidad humana para construir esa sociedad de la que hablamos. Y bueno, desde Cáritas, para celebrar este día, las casas de acogida de Santa María, de Santa María de los Milagros, la Buena Madre y también el proyecto Educar para Crecer han querido compartir su día a día y poner en valor la solidaridad que practican diariamente entre todos. No solo las personas acogidas, sino también las personas trabajadoras, las personas voluntarias y bueno, destacar el gran trabajo que hacen de unión y desde la riqueza, esa que hablábamos antes, desde la riqueza de la diversidad, apostando y soñando, ¿no? por este trabajo conjunto y por hacer entre todos esta sociedad que nos una un poco más a todos.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Peña. Te esperamos la próxima semana. Buen fin de semana.
Buen fin de Saray, hasta la semana que viene.
Y ahora sí, vamos con la agenda de los próximos días. Héctor Sánchez, ¿qué tenemos por delante?
Pues mira, Saray, la parroquia Santa Teresa de Jesús de Huelva, como cada primer viernes de mes, celebrará esta tarde a partir de las 5:30 de la tarde un encuentro de oración y de alabanza organizado por la Renovación Carismática Católica de Huelva y que está abierto a todos los que quieran asistir. Por otro lado, dirigidos por el rector del Seminario Diocesano de Ciudad Real, el sacerdote Manuel Pérez Tendero, el clero de la diócesis podrá participar de la tanda de ejercicios espirituales que se celebrará del 6 al 12 de febrero en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta. También tenemos la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Es el lema de esta nueva campaña que arranca este próximo viernes con el Día del Ayuno Voluntario. Manos Unidas impulsará desde Huelva 5 proyectos de desarrollo en distintos países gracias a la colecta de esta campaña. Y concluimos con una gran noticia para nuestra diócesis. El próximo sábado, 12 de febrero, el diácono Juan José Feria Toscano recibirá de manos de nuestro obispo Santiago Gómez el orden al presbiterio. Será en la catedral a partir de las 11.
Muchas gracias, Héctor. Buen fin de semana para ti también y para todos vosotros que habéis estado ahí puntual a la cita con El Espejo cada viernes. Os espero la próxima semana. Buen fin de semana.